las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días a todos. Refuerzo policial en el sur de Gran Canaria para evitar los incidentes de los últimos días y expulsión preferente de los inmigrantes que protagonicen altercados. Así lo ha anunciado el delegado del gobierno como plan de choque, miércoles 20 de enero de 2021. Las personas que alteren el orden público, ya sea en la calle o en los centros de acogida, se van a expulsar de manera prioritaria para garantizar la seguridad. Es la respuesta que da la delegación del gobierno ante los altercados que se han producido, como la agresión de la Plaza del Hierro en San Fernando Maspalomas. También el refuerzo policial con 40 efectivos para San Bartolomé de Tirajana y 21 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil en Mogán. Las alcaldesas de estos municipios reclaman, por cierto, que esta presencia policial se extienda hasta que los hoteles sean desalojados. Cada semana salen 4 vuelos a Marruecos con 20 personas para repatriarla. Es un ritmo bajo, dado la cantidad de personas que han llegado. Por eso deben aprovechar estos vuelos para devolver a aquellos que son conflictivos. Porque afortunadamente solo son unos pocos, pero la están armando y bien. Con peleas, robo, destrozo de mobiliario y borrachera. Además, si los expulsan de los centros de acogida por su conducta, ¿cómo es que los dejan en la calle? Esto solo complica la situación. Porque en la calle, ¿cómo comen? ¿De qué viven? Y encima expulsan a los más conflictivos, que son los que tendrían que estar más controlados. De nuevo, se recurre a la improvisación cuando se encuentran con problemas. Tienen que dar respuesta a los altercados de forma contundente, ejemplar, diría yo, para que no se apunten más a este camino. Cuanto más tarden, más se va a complicar la situación.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Contamos los detalles de este plan de choque, de estas medidas de seguridad para acabar con los altercados en el sur de Gran Canaria.
La delegación del gobierno en Canarias ha anunciado que 40 agentes de la Policía Nacional destinados en los diferentes municipios de la isla se trasladarán a San Bartolomé de Tirajana para patrullar en las calles y fortalecer la seguridad ciudadana ante el aumento de robos e incidentes provocados por una minoría de migrantes alojados en los hoteles del sur de la isla. A ellos se unen los 21 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil que ya están en Mogán y que tienen previsto permanecer en ese municipio durante una semana, lo explicaba el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
De la Policía Nacional habrá unos 40 efectivos que estarán patrullando y caminando el municipio, acentuando que esa percepción, que no se corresponde con los datos, como decía la alcaldesa, pero como hay un foco también importante sobre ello, yo creo que también tenemos que responder a esa necesidad que tiene la población de sentirse pues más segura, ¿no?
La delegación del gobierno y el ayuntamiento de Mogán trabajan en articular mecanismos para expulsar a los inmigrantes que demuestren un mal comportamiento de los recursos turísticos del municipio en los que ahora están alojados, mientras se ponen en marcha los campamentos. Una opinión que, por cierto, también comparte el magistrado del juzgado de Las Palmas con competencias en el CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, que ayer también participaba en esas juntas locales de seguridad en San Bartolomé y en Mogán. La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que ya se expulsa de los hoteles a las personas conflictivas, pero que no se avisa a los cuerpos de seguridad, por lo que nadie les controla. Juan Couce es el secretario general del sindicato en la provincia de Las Palmas.
Desde AUGC podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que, estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria, han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas y quién les da una manutención diaria.
La Policía Nacional ha detenido, por cierto, un hombre por su presunta participación en la violenta reyerta que el lunes se produjo en la Plaza del Hierro de San Fernando de Maspalomas. El concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez, explica que la pelea se produjo por intentar hacerse con el negocio de los aparcacoches.
Habitualmente hay gente sin techo o que vive en la calle que está, pues, tratando de ganar algún algún dinero pues aparcando coches, y según parece lo que se quieren es quedar con ese negocio. Eso es lo que nos manifiestan los responsables de la policía local y de la policía nacional. Pero insisto, ese es un hecho puntual que se dio ayer, pero hay numerosos vídeos de numerosos incidentes.
Pero la inmensa mayoría de las personas que llegan a las costas de Canarias lo que buscan es ganarse de forma digna un sueldo para poder vivir. Los 176 senegaleses que iniciaron una huelga de hambre en Puerto de la Cruz insisten en que lo que quieren es que les dejen irse al continente europeo para trabajar, porque en los hoteles donde están alojados lo único que hacen es comer y dormir. Es uno de los testimonios que nos deja una de esas personas. Mientras tanto, Mayer, nueva tragedia en el mar. Un inmigrante ha fallecido y cuatro han sido hospitalizados con hipotermia grave entre los 52 ocupantes del cayuco que llegaba ayer por la tarde al puerto de La Restinga, en El Hierro.
Bueno, vamos a recuperar el argumento de los altercados. Confiemos en que el refuerzo policial funcione y pueda evitar, ¿no?, este tipo de imágenes que además pues se extienden rápidamente por nuestros mercados turísticos y no nos benefician nada, máxime en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Eso, minuto uno. Y segundo, vamos a este tema que yo creo que es para analizar con detenimiento. O sea, que tenemos inmigrantes que son conflictivos en los hoteles, en los centros de acogida, etcétera, etcétera, y los dejamos en la calle. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues obvio, es evidente, el problema se agudiza. Lo que tienes que hacer es, si sabes que son conflictivos y han provocado altercados, tenerlos más controlados, tenerlos identificados, porque después, ¿qué van a hacer en la calle? ¿Van a robar para comer? ¿Cómo comen? Pidiendo dinero algún día, comerán. Pero ¿y de resto? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre, quién toma la decisión? Eso, hoy se lo preguntaremos al delegado del gobierno, porque esto es para preguntarlo. ¿A quién se le ocurre, quién toma la decisión de decir, estos tipos, como están provocando problemas, los dejamos en la calle? ¿Qué me dirán ustedes? Porque por lo menos, si lo tienes en el hotel y lo tienes identificado, pues lo tienes más o menos controlado, pero ¿en la calle qué? De nuevo, improvisación absoluta cuando surge un problema de estas características. Claro, como dicen los responsables de los dos municipios, el propio concejal de seguridad nos lo contaba ayer, estos no son casos puntuales. Serán inmigrantes contados, pero casos puntuales no son. Ya se han repetido en muchas ocasiones, peleas, robos, borracheras, etcétera, etcétera. Luego, claro, si tú los dejas en la calle, esto va más. ¿Y qué haces con el refuerzo policial después? ¿Dedicar los efectivos a vigilarlos en la calle? No, mételos en un centro y tenlos controlados y tenlos vigilados. Porque lo contrario, Jaime, es un disparate.
De alguna forma, quien haya tomado esa decisión, Mayer, estará convencido de que un incendio puede apagarse con un bidón de gasolina. Y entonces sí, tendrá una cierta lógica que haya desarrollado la decisión y acto seguido la haya tomado. Pero vamos a ver, Mayer. Nada que objetar a que se refuerce la presencia policial en las calles. Vale, bien, de acuerdo. Pero, en fin, no parece que con esa decisión tan puntual como pasajera se esté abordando el asunto de fondo, porque vamos a no olvidar lo que realmente está bajo la superficie. Y la cuestión de fondo, lo que debe abordarse y no se aborda, es que al Estado, se ve que ocupado en otras cosas, se le ha olvidado que miles de inmigrantes que iban camino del continente, de la península, de Europa, han quedado atrapados en las islas, aparcados, y digo bien, aparcados en instalaciones turísticas, olvidados, viendo pasar las semanas sin que nadie parezca recordar que siguen ahí. Semanas en las que, inevitablemente, su frustración, Mayer, va a más. Como va a más la sensación de que han fracasado en el intento. Hablan con sus familias y no pueden contarles que han llegado al continente, que los tienen metidos en apartamentos porque bien no saben qué hacer con ellos, las autoridades del lugar, luego nuestro gobierno, o bien no quieren hacer lo que realmente tendrían que hacer, que es derivarlos o, cuando se tengan todas las garantías y razones legales, repatriarlos. La presencia de estos chicos inmigrantes en plazas, avenidas, alrededores de las grandes superficies o terrazas de apartamentos son la fotografía o la radiografía no ya del fracaso, sino del olvido de un gobierno, de unos ministerios que no han cumplido con ninguna de las tareas que anunciaron meses atrás. Ministros que, en lo que a la gestión de repunte migratorio se refiere, Mayer, lejos de pasar por Canarias, lo que hicieron fue pasar de Canarias. Si no queríamos caldo de cultivo, dos tazas, porque A la espera de que el Estado haga algo más que mandar a cuatro policías para calmar los ánimos de la opinión pública, lo que crece Mayer es ese racismo asintomático que en las conversaciones siempre arranca con el inevitable «yo no soy racista, pero».
Ojo, ojo a esos brotes de los que está hablando Jaime Pérez Jombén, ¿eh? Incluso han aparecido conversaciones en grupos de WhatsApp para ir al sur de Gran Canaria a enfrentarse a estos inmigrantes. Imagínense a lo que estamos llegando, ¿no? Y esto, de momento, solo tiene unos capitulitos de altercados, ¿no? Pero claro, si tú lo que haces es dejar a los conflictivos en la calle, pues estás propiciando que esto se dé más a menudo, que esto se repita en el tiempo. Así que, o actúan ya y hacen lo que tienen que hacer con estos inmigrantes, que probablemente lo mejor sería, si tienen detectado que hay perfiles conflictivos confirmados, pues ya que hay poquitos vuelos de repatriación, aprovechen esos vuelos para derivar estos inmigrantes, para devolver esos inmigrantes a Marruecos. Y los que son buenos chicos, que están dispuestos a prosperar, a trabajar, a formarse, pues esos que se queden aquí, si no hay forma de repatriarlos, porque esa es otra, ya lo hemos dicho. Si no hay forma de repatriarlos, que se vayan planteando ya hacer algo con estos inmigrantes, porque ¿cuánto tiempo más van a estar en los hoteles? Y si los sacan de los hoteles, ¿cuánto tiempo más van a estar en esos campamentos? ¿Meses? Pues si son meses, pues vayan pensando en algo de actividad para estos chicos.
Y pensemos, Mayer, normal, perdona, y pensemos que en unos meses, en unos meses, si las cosas van como creemos que van a ir, esos apartamentos, esas instalaciones turísticas volverán a estar ocupadas por turistas. O tendrían que volver a estar ocupadas por turistas. Y la pregunta es, ¿y entonces qué?
Vamos a seguir con la pandemia, que por cierto, se complica. 312 contagios y 7 muertos en un día.
Sí, Mayer, esos 312 nuevos casos elevan el número de activos en Canarias a 8.178 con 62 ingresados en la UCI y 309 hospitalizados. Sigue creciendo esta cifra. En las últimas 24 horas hay que lamentar, como dice, el fallecimiento de 7 personas, un martes negro en Canarias, 5 de ellas en la isla de Tenerife, una en Gran Canaria y otra en Lanzarote, con edades comprendidas entre los 64 y los 96 años. Dos de los fallecimientos, por cierto, están asociados al brote en el centro de mayores Cataleya del Sausal y otro al centro sociosanitario de La Matanza, también en la isla de Tenerife. Ayer nuevamente Gran Canaria encabezó el número de contagios, 135, seguido por Lanzarote con 114, Tenerife 42, Fuerteventura 20 y El Hierro 1. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa ya en 95 con 76 casos por 100.000 habitantes. Lo de bajar a 50 para que vuelvan a llegar turistas, por cierto, ya ni se menciona. Mientras, en El Hierro, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha denunciado que la máquina que analiza los PCR en la isla se ha vuelto a estropear y que detectan falsos positivos. No es la primera vez, por cierto, que esto ocurre.
Es un tema que yo he hablado ya con los responsables y parece curioso que dé series seguidas de positivos y después se repitan las PCR y den negativos. Porque pierdes credibilidad y no sabes bien a qué atenerte, ¿no? Pero desde luego estamos investigando, está investigando la Consejería de Sanidad, a ver qué es lo que pasa con esto. Pues entonces no sabe si realmente las pruebas que se le hicieron a los usuarios de la residencia de Chiedo que dieron positivas eran realmente positivas o no. Ya te planteas todo, ¿no? Y esto, en fin, es inasumible. No podemos vivir con esta incertidumbre. No estamos nada contentos con el asunto, de nuevo.
Habría que, desde luego, investigar qué está pasando ahí, ¿no? Porque al ser una isla con tan poca población, cuando se dan poquitos casos, eso dispara la incidencia. Buena noticia. Gobierno, patronal y los sindicatos apoyan los ERTE hasta el 31 de mayo y se cierra este acuerdo, por lo menos, con 10 días de antelación antes de que acabe el actual acuerdo.
Se mantiene el mismo esquema de exoneraciones y protección ya vigente, así como las cláusulas de no despedir a nadie durante 6 meses, la prohibición de repartir dividendos y la de operar en paraísos fiscales. Esta vez el gobierno y los agentes sociales no han esperado hasta el último minuto para llegar a un acuerdo. Aquí en Canarias, mientras tanto, el gobierno sigue preparando el paquete de ayudas para las pymes de los sectores más afectados por la pandemia. La intención, además, es pedir un préstamo para salvar al sector turístico y la hostelería, a la que se acudiría de forma moderada. El vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, se reunía con Asotel. La patronal hotelera traslada el inicio de la recuperación turística ya a los meses de verano, afirmando que será de forma gradual en todo caso y advirtiendo que va a coincidir también con la apertura de otros destinos como el Balear y los países del Mediterráneo. El gerente de Azotel, Juan Pablo González, insiste en que las empresas hoteleras están en la UCI.
Están barajando diferentes figuras en términos de aplazamientos tributarios y alguna ayuda directa al sector que todavía no está definida, pero que sin lugar a dudas, perdón, será un balón de oxígeno. Y teniendo en cuenta que además la recuperación que desde el sector la ciframos pues en torno al verano, vamos a coincidir en fechas con la recuperación o con la apertura de los mercados de, o los destinos de península, con lo cual la competencia y la agresividad no es lo mismo abrir en temporada alta, que es lo que queríamos haber hecho, que tuviéramos temporada de invierno, a encontrarnos una situación como nos vamos a encontrar probablemente en verano, donde la lucha por el turista, para que se entienda, va a ser a cara de perro y las competencias en precio van a ser muy grandes. Y no solo nosotros, desde el punto de vista hotelero, sino también quienes traen a los turistas, que son los tour operadores y las compañías aéreas.
Mientras, el Cabildo de Gran Canaria destinará 5 millones de euros para ayudar a las empresas afectadas por el cierre de la restauración en interiores y también para los gimnasios. En Tenerife, el presidente de la Asociación de Empresarios del Ocio y la Restauración, Ramón Fariña, dice que las ayudas deben llegar de forma urgente.
Bueno, yo entiendo que quien más afectado ha estado durante el mes de diciembre, que es el mes de máxima facturación de la hostelería, ha sido la isla de Tenerife. Yo creo que eso es absolutamente objetivo, ¿no? Entonces entiendo que tenemos que recibir una ayuda urgente, porque hay quien no va a poder salir adelante si no la recibe, y es lo que estamos reclamando. Entonces, bueno, pues estamos a la expectativa.
Bueno, no olvidemos que lo que se nos dijo en diciembre, ¿no?, a las puertas de la Navidad, es que para ayudas directas a los empresarios que lo estaban pasando mal no había dinero. Que para eso no había dinero, que el dinero se dedicaba a los servicios públicos. Cuestión importante, desde luego, los servicios públicos, pero claro, si tú le dices ahora, como ha pasado en Gran Canaria y en Lanzarote, ¿no?, a los restaurantes, mire, si usted no tiene terraza, pues no puede dar servicio dentro. Pues ya es el restaurante cerrar sus puertas, pero mientras tanto sigue pagando todos los impuestos. Claro, dependiendo del tiempo que dure, ¿no?, esas restricciones, pues podrá hacer frente a esa situación o no, porque ya vienen además acumulando pues todos estos meses del confinamiento, todos los meses en los que ha bajado el servicio, o que ha bajado, perdón, la clientela. Y claro, ahora le dice, venga, 15 días más con la puerta cerrada. Pues a lo mejor no aguantan la situación y algunos tienen que cerrar definitivamente. Pero bueno, vamos a verlo por el lado positivo. Aunque un poco tarde, Jaime, parece que las administraciones se han dado cuenta de que es importante echarle una mano a estas empresas, porque si no cierran, eso se traduce también después en desempleo.
Eso, y cuando toca recordar, Mayer, que en su momento dijimos que estaba muy bien aprobar y contar con un presupuesto, digo, cuando salió con la aprobación de la Cámara Regional, pero también dijimos, ojo, porque la realidad que pretende gestionar este presupuesto ha cambiado. Luego, si cambia la realidad, como efectivamente está cambiando por semanas, el presupuesto también tiene que ir adaptándose, y de eso se trata cuando efectivamente en su momento se dijo que no había recursos para las ayudas y ahora han aparecido esos recursos. Recursos que, por cierto, Mayer, deben llegar pronto y bien. Tanto si hablamos de ayudas directas como de medidas fiscales para aliviar la evidente agonía en la que están miles de empresas, esas ayudas o esas medidas fiscales deben llegar cuando deben, como deben y a quienes deben llegar, porque caso contrario, si las ayudas directas o las medidas fiscales llegan con la persiana de los negocios ya bajada, luego con las empresas ya cerradas, el esfuerzo será tan inútil como absurdo. Así que bienvenido sea, Mayer, que se dé un paso más de lo que inicialmente se dijo, anunció o pensó, pero no dejemos de insistir, de recalcar que es importante disponer de recursos para evitar que empresas y puestos de trabajo se nos vayan por el desagüe. Igual o más importante es que esos recursos cuenten pues con los mecanismos que hacen falta para hacerlos llegar un minuto antes del cierre o del despido y no un minuto después. Empresas y profesionales tienen por delante un semestre difícil, probablemente con todo lo que ha llovido, el más complicado que hayan vivido de marzo a esta parte. Demasiados meses acumulados, meses en los que apenas les entra dinero, pero tienen que pagar igualmente, cumplir con sus obligaciones, como si lo del cero turístico, luego en Canarias, cero económico, no los estuviera estrangulando. Luego, bienvenido sea ese paso que se ha anunciado y, sobre todo, que se concrete cuanto antes.
Por cierto, así es bien, Jaime, recalcar lo del alivio fiscal, ¿no? Porque espero que no vendan ahora de nuevo ayudas en cuanto a los impuestos, cuando en muchas ocasiones lo que han hecho es simplemente aplazar los pagos, que después se te acumulan todos y es peor. Alivio fiscal, como dices tú, Jaime, es efectivamente rebajar esa factura de impuestos porque no están produciendo como antes. Esto es así, esto es obvio. Porque no es lo mismo que tú recibas a la clientela de siempre y pagues tus impuestos correspondientes a que no tengas los mismos clientes o no tengas ninguno cuando tienes que cerrar las puertas y tengas que seguir haciendo frente a todos esos impuestos. Así que vamos a estar pendientes de la letra pequeña y de qué significa eso de ayuda en cuanto a los impuestos. Y vamos a terminar nuestro resumen informativo con la Fiscalía, que pide 4 años de prisión para Blas Acosta, el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, pero cuando era concejal de urbanismo en Pájara.
Según ha adelantado Diario de Fuerteventura, la Fiscalía solicita esa condena de 4 años y 3 meses de prisión para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara, Gesturpa. En el escrito, el fiscal solicita el juicio oral contra Acosta y enumera una serie de irregularidades en 2012 que desencadenaron en una deuda cifrada en casi 2 millones de euros 3 años después, en 2015, cuando cesó al frente de esa empresa Gesturpa. Presuntamente, Blas Acosta llevó a cabo una serie de conductas ilícitas a pesar de que sabía que la empresa municipal incurría en causa legal de disolución y se encontraba en una situación de inminente insolvencia.
Llegamos a las 7:21.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo, salta,
salta conmigo. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Siete y 7:22 de la mañana, la previsión del tiempo nos la trae desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En general tenemos tiempo estable hoy en el archipiélago con cielos poco nubosos o despejados y viento flojo de componente norte con intervalos de moderado en medianías y zonas altas. Temperaturas hoy sin cambios o en ligero ascenso. En las capitales tendremos 15 grados en Valverde, 21 en Arrecife y Puerto del Rosario, 22 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, también en Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de la Gomera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la crónica deportiva con Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. La actualidad de este miércoles mira hacia el mercado invernal de fichajes y es que el Club Deportivo de Tenerife se está planteando seriamente la posibilidad de dar la baja federativa a Borja Lasso, el delantero sevillano, que lleva 13 meses de baja. Así lo confirmaba ayer el director deportivo de la entidad blanquiazul, Juan Carlos Cordero, en la presentación de Sergio González.
Y bueno, es una opción que se está contemplando, poder utilizar su licencia federativa para poder hacer una incorporación. No está tomada la decisión, se hablaría con el jugador, por supuesto, con el máximo respeto, con los servicios médicos y ver qué plazo hay, que a día de hoy ya quiero recordar que ha superado el año, ¿no?
Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas, la noticia de las últimas horas ha estado en un nuevo positivo por COVID. En este caso, el de Jonathan Silva, el equipo amarillo que prepara el partido del próximo fin de semana frente al Club Deportivo Leganés. En las últimas horas ha hablado también Dani Castellano sobre el buen comienzo liguero en este 2021.
Es la dinámica que llevamos después de Navidad, ¿no? Hemos venido con una idea clara de juego, de cómo hacer las cosas, y el equipo en estos dos partidos, tanto Español y Mallorca, que son los que nos ha tocado, la ha hecho práctica en el campo y ha salido casi a la perfección. Tenemos rivales muy potentes.
Aparte del fútbol, hay que destacar que hoy tenemos doble cita para los representativos canarios en baloncesto. En la Eurocup, a partir de las 4, el Herbalife Gran Canaria visita al Unic Kazan en Rusia. A partir de las 5, el Iberostar Tenerife hará lo propio en tierras danesas frente al Bacon Bears en el último partido del Grupo A de la Basketball Champions League. Recuerden que ayer se inauguró la Eurocup femenina con presencia canaria. El Clarinos de Ciudad Laguna de Tenerife cayó derrotado 59-77 frente al FEMS Carolo. Por último, hay que destacar que también tenemos hoy competición en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino. El Arrocasa visita al Granollers. El que gane será líder de la competición. Por cierto, que el conjunto Gran Canario ya conoce a su rival en los cuartos de final de la EHF. Será el Yalıskava Sport de Turquía.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
Javier Benítez, buenos días. Javier, a ver si podemos recuperar la comunicación con nuestro compañero Javier Benítez para destacar los titulares más importantes. Pepe, ¿ya estás por ahí?
Sí, aquí estamos. Buenos días, Mayer. Hoy te puedo contestar y no como ayer que lo hacía en el coche cuando me dabas paso en la entrevista.
A que sonó cuando Jaime dijo, no voy a preguntar, que no querías preguntar la Mensei.
No, no, yo en el coche contestándote, ¿qué tal, Mayer? Pues mira, y digo,
El gesto, Pepe, buenos días, fue soltar el volante y responder sobre la marcha, ¿no?
No, ya te digo, yo respondí, pero vamos, como un campeón. Un campeón, ahí, sí, claro. Pero era Mayer el que no me oía a mí.
En el coche se escuchó a Pepe decir, Mayer, pero ¿me escuchas o no me escuchas, Mayer?
Sí, exacto. Pero que yo estoy preguntando, yo siempre estoy dispuesto aquí. Y entonces fuiste tú el que le tuviste que sacar al hombre y decirle, yo creo que él no está.
Reconoce Pepe, si que en el coche... De
verdad, si respondiste de verdad en el coche, tuvo que haber sido para grabarlo. Mayer,
dime. Reconoce Pepe que en el coche se escuchó, Mayer, es que me han cerrado.
Exacto. Pero yo estuve ahí atento como un solo hombre y tal. Jaime fue el que dijo, yo creo que él no está. Y entonces tú ya caíste, que efectivamente yo hacía un rato que estaba caminando.
Es que se hizo un silencio, Pepe, por contarlo todo. Que digo, a ver cómo le explico a Mayer que Pepe se fue hace 10 minutos.
No. Oye, David está allá también. David, buenos días.
Buenos días. Pepe tiene que decirlo de pasapalabra. Buenos días a todos.
Yeah. Bueno, es que vamos a hacer una pausita porque parece que no es posible conectar con nuestro compañero Javier y entrevistamos a Anselmo Pestana, delegado del gobierno. 7:28.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-8010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Surgido, como sabe, un movimiento y cambio de tema radicalmente en contra del salto de agua de Chira-Soria, hablando de una agresión a la isla de Gran Canaria. ¿Es esto una herramienta potente para la incorporación de las energías renovables o hay que cuestionarlo?
Probablemente lo es. Y yo tengo que ser claro, he estado en el Cabildo, conozco el proyecto. Este no es un proyecto que nace de un día a otro, ni empieza la idea un lunes para terminarlo un viernes. Estamos hablando de muchos años de debate, de muchos años de poner sobre la mesa mejoras, que al final, cuando ya tenemos la luz de ese proyecto en nuestras manos, cuando además vienen fondos europeos para incentivar todo lo que tiene que ver con la energía, se reabra un debate respetando las opciones de todos los colectivos, indudablemente, creo que ir en contra de lo que es la evolución de todos estos años, ¿no? Y por tanto yo sí estoy absolutamente de acuerdo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero, entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio de Tenerife.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Ven y descubre precios increíbles y artículos en liquidación en muebles de baño, platos de ducha, griferías, mamparas y accesorios de baño y cocina. Visítanos o infórmate en el 922-57-1800. Rebajas en Cerámicas Tacoronte.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tal y como les habíamos anunciado, tenemos el gusto hasta tarde de la mañana, 7:31, de saludar al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Muy buenos días, delegado, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, ¿y ustedes?
¿Preocupado, delegado, por los altercados que se están produciendo en el sur de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que hay que estar atentos, ¿no?, a la evolución y, obviamente, a la preocupación y a la percepción social también que hay sobre los mismos, ¿no? Hoy, bueno, hoy prácticamente casi todo se graba, se da ahí la posibilidad de verlo y se está poniendo mucho el foco en ese tema y hay que, pues, atender también a esa sensación de inseguridad. Por eso se han ido adoptando medidas de refuerzo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en los municipios de Mogán como San Bartolomé. Espero que eso tenga efectos y que, bueno, y también aquellas imágenes en las que hemos visto algunas agresiones, pues, como el día de ayer, ya se vayan deteniendo a las personas responsables de la misma, que es al final el cometido de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y es lo que hace que las cosas funcionen de verdad, ¿no?
Hablaba usted del refuerzo policial, de esos 40 efectivos para San Bartolomé, de los 20 del GRS para Mogán. Por cierto, que ha dicho la alcaldesa de Mogán que debería esos refuerzos estar más equilibrados, es decir, que hubiera la misma proporción para los dos municipios. ¿Son suficientes 20 para Mogán?
Bueno, es lo que se ha evaluado y un poco lo que se había también pedido. Vamos a... En la Junta de Seguridad de ayer lo que dijimos es que vamos a ir viendo la evolución de cómo van las cosas y no prejuzgamos que haya que reforzarlos más adelante o disminuirlos o mantenerlos, en fin, que vamos a ir viendo la evolución de la comisión de esas infracciones penales que se puedan ir produciendo en cada uno de los municipios, ¿no? En cualquier caso, en San Bartolomé tenemos que tener en cuenta que hay medios en la propia comisaría de San Bartolomé que se ponen a disposición ahora, o sea que no que son por tanto no es que haya discriminación entre un municipio y otro ni mucho menos, ¿no?
Se ha medido en cada los inmigrantes son más o menos los mismos, ¿no? Se habla de que hay como 2.500 más 600 menores y en San Bartolomé unos 2.600.
Sí, lo que pasa es que la propia comisaría de Mogán tiene, haciendo reajustes, también aporta esos 40 efectivos nuevos servicios que se pueden dar en la propia comisaría, ¿no? O sea, da un poco también la diferencia, ¿no?
Bueno, además del refuerzo policial, hablaba usted ayer de expulsiones prioritarias de los que cometen algún tipo de delito. ¿Eso con qué sería? ¿Con los vuelos estos que tenemos ahora mismo con Marruecos?
Sí, en marcha y lo que, efectivamente, con Marruecos, con también los que hacemos con Mauritania, los que se están reactivando con Senegal y bueno, en fin, dependiendo del origen y de dónde hayan salido, pues se pueden arbitrar esos mecanismos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar bastante atentos a eso y estamos comprometidos en intentarlo resolver, ¿no? De hecho, nuestra legislación así lo permite, incluso permite a los jueces que cuando hay una infracción penal sustituir la pena correspondiente por la expulsión, ¿no? Así que
¿Y ya hay personas que van a ser expulsadas por estos comportamientos?
Bueno, lo veremos, veremos con las detenciones y con también con el tema de las algunas veces las expulsiones de los propios recursos por malos comportamientos, en qué medida podemos irla ejecutando. Pero es una medida que está prevista en la legislación y la cumpliremos, no tenga la menor duda, ¿no? Digo que esa es la...
Sí, pero que de momento no tenemos a nadie, digamos, que vaya a ser expulsado de forma inmediata por ese...
Tiene que haber o una resolución judicial o el cumplimiento de la orden de expulsión original, o que haya un comportamiento pésimo, ¿no?, en las instalaciones en las que están acogidos estos inmigrantes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo y los casos que se vayan dando los vamos resolviendo y priorizando en esas expulsiones.
Ayer nos confirmaba el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Las Palmas, Juan Couce, que hay inmigrantes que muestran este tipo de conductas y que han sido expulsados de los centros de acogida donde están. Y claro, uno se plantea, ¿y quién toma esta decisión? Porque si están en la calle, en Selmo Pestana, y son perfiles conflictivos, ¿de qué viven después? ¿Cómo comen?
Sí, eso vamos a solucionarlo. Es un tema que se nos comentó ayer también en ambas reuniones de las juntas de seguridad. Hoy tendremos una reunión con Cruz Roja y con también miembros del Ministerio de Migraciones, y vamos a articular mecanismos para que eso, si eso ocurre, si hay una expulsión, podamos tener el mecanismo también, incluso de la expulsión, lo más inmediata posible del país. Inderson sigue. Ayer había también un magistrado en la Junta de Seguridad de Mogán y vamos a ir por ese camino.
¿Pero y quién toma esa decisión, Anselmo? ¿Quién toma la decisión de decir, bueno, estos son conflictivos fuera de aquí del hotel para que no dé la lata?
La administración responsable, en este caso, de la gestión, ¿no? En el caso este, pues Cruz Roja, que tiene unas normas de funcionamiento de esos centros. Ahora lo que tenemos que ver es cómo articulamos el mecanismo para que la expulsión no signifique que haya un desamparo en la calle de una persona que, como dices, ya tiene un perfil proclive a...
Claro, porque uno dice, si es un perfil conflictivo, lo que hay que hacer es tenerlo controlado, no en la calle suelto.
Eso es lo que vamos a articular para que no ocurra.
¿Y esa decisión dice usted que la tomó Cruz Roja?
Bueno, porque tiene unas normas de funcionamiento de los centros y en la medida... El problema no es tanto que se busque la expulsión, sino que el migrante no tenga ningún recurso alojativo. Entonces queda en la calle, con lo cual se agrava esa situación, ¿no? Vamos a intentarlo resolver cuanto antes. Y
es un disparate esto, ¿verdad, delegado? Esto es un disparate, ¿no?
Bueno, no es un buen funcionamiento el que se haga así, ¿no? Porque obviamente sí es verdad que hay inmigrantes que tienen red de acogida y que pueden recibir acogida por otros compañeros migrantes de su país, de su población de origen, etcétera, pero hay otros que no, y lo que tenemos que ver es que, en cualquier caso, el hecho de ya de salir de un recurso alojativo, en la medida que podamos, yo creo que deben ser una prioridad también en las expulsiones, ¿no?
No. Delegado, una cuestión, ¿no? Efectivamente, como en todos lados hay garbanzos negros, y estos son pues unos pocos que la están armando, ¿no? Afortunadamente la mayoría, porque imaginemos las cifras, ¿no? Estamos hablando de 2.500 por un lado, 2.600 por otro, la mayoría pues no responden a este perfil, ¿no?
Sí, ahora bien, yo creo que ese mensaje, y te lo agradezco, Mayer, que lo des, ¿no? La inmensa mayoría de los migrantes se comportan como el resto de ciudadanos de este país. Igual que en el conjunto de ciudadanos, también tenemos nuestros garbanzos negros, pues también, obviamente, en un colectivo importante, pues también los hay, ¿no? Y pero eso no debe prejuzgar al resto, ¿no? A la inmensa mayoría, por así decirlo, silenciosa, porque se comportan adecuadamente y acatan las normas de los centros y no delinquen ni generan ningún tipo de problemas de seguridad.
No, yo lo que le iba a decir, que son casos puntuales. Ahora, lo que yo sí he dicho en los últimos días aquí en estos micrófonos, y además compartido por el resto de compañeros, es que, claro, uno mete a esos jóvenes con plena vitalidad, día tras día, en un hotel, sin hacer nada, ociosos, y normal que algunos se dediquen a este tipo de cuestiones. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí, Anselmo?
bueno, vamos a ver, los que son menores, los que son jóvenes, que dicen, como señalas, que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, tendrán un, poco a poco irán teniendo un itinerario también de educativo, ¿no?, de formación, que es lo que suele hacer el gobierno de Canarias y los cabildos insulares cuando acogen a menores en nuestra tierra. Y los mayores pues están en centros de acogida y poco a poco, sabes que se han ido haciendo también derivaciones a península, a centros de acogida, y dependiendo de los perfiles pues se podrán ir acogiendo a las medidas de protección internacional, porque muchos de ellos han pedido también pues esa protección, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los perfiles y qué se puede hacer con cada uno de ellos. Eso ya,
sí, pero quiero decir, a lo mejor están ahí varios meses más.
Bueno, es posible, ¿no? Pero también hemos visto que hay gente que ha estado meses, bastantes meses en Canarias y al final han tenido una salida a otros recursos de península, etcétera. Y en fin, que no descartemos nada. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Yo creo que la novedad es que vamos a ir teniendo más capacidades, que se van terminando la rehabilitación de los centros en los que la habilitación de los centros por parte del Ministerio de Migraciones, que tenemos ya un CATE en Barranco Seco, que se va muy pronto a acometer las obras definitivas de un CATE con prefabricado que va a tener otras condiciones mucho mejores de las actuales de Barranco Seco, que eso también es una buena noticia, y vamos a ir teniendo más capacidad. Y después va a ir funcionando también las expulsiones. En la medida que vayan llegando nuevos migrantes, pues también el que tengamos mecanismos de expulsión, eso nos va a dar la capacidad para ir bajando la presión sobre Canarias, porque si lo que se percibe es que también se expulsa, pues ya no es una ruta en la que ellos perciban que es una especie de puente para llegar al resto de Europa, ¿no?
Cuando usted habla, Anselmo Pestana, de meses, ¿se refiere a lo que están acogidos en los hoteles, que pueden durar, pueden seguir ahí meses?
No, en los hoteles, como sabes, hay un compromiso del gobierno de España que en la medida que se vayan incorporando estos centros, pues se va a ir desescalando su utilización, y ahí pues vamos a ir, bueno, ya sabes que se ha abierto una parte del Canarias 50, que se van a ir abriendo las otras partes de esa instalación, que las instalaciones del municipio de La Laguna, también en Las Palmas de Gran Canaria, la nave que se encuentra en el Cebadal, que fue cedida por CaixaBank, en fin, se van logrando tener nuevas instalaciones que nos van a dar unas capacidades que nos van a permitir una desescalada del uso hotelero en Canarias, ¿no?
¿Cuándo llegarán los inmigrantes a los centros de La Laguna, al de Las Raíces y de Las Canteras?
Están ultimándose esos centros y contratando personal, como sabes, además se ha hecho público por parte de las ONGs que se van a encargar del funcionamiento de las mismas, y bueno, yo creo que es casi cuestión de días o semanas, ¿no?, del que podamos tener esos centros operativos. Poco a poco sí.
O sea, la próxima semana a lo mejor podrían estar abiertos ya y
acogiendo inmigrantes. Bueno, sabes que ya sea, como te decía antes, que el Canarias 50 ya tiene una parte, y lo mismo va a ocurrir con La Laguna, ¿no? En la medida que vayan incorporándose personal y se vayan definiendo ese personal de esas ONGs, pues tendremos esos incrementos de capacidades. No me gusta dar fechas porque después se retrasa por cualquier motivo. Entonces, bueno, lo cierto es que estamos ya en la fase final de la habilitación de esos centros y de la puesta en funcionamiento. Y eso sin duda es una buena noticia. Las cosas se tardan porque hace falta acometer obras, instalaciones, montar carpas, pero también rehabilitación de edificios existentes, contratación de personal, en fin, lleva su complejidad, y hay que irlo poniendo en funcionamiento poco a poco para que las cosas vayan funcionando bien y en los centros se la acoja lo mejor posible a esta gente que llegaba a nuestras costas, ¿no? A estos migrantes que bueno, en una ruta difícil, como sabes, pues ayer mismo llegó a la Isla del Hierro una embarcación con un fallecido y con tres que fueron ingresados. Seguimos con el drama, el verdadero drama de la inmigración también, que es la pérdida de vidas humanas en ese tránsito, ¿no?, en el intento de llegar a las costas de Canarias.
Sí, sobre todo agudizado por las bajas temperaturas que tenemos ahora, ¿no? Le van a saludar sí, le van a saludar el resto de compañeros. Jaime Pérez Llombet.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, delegado.
Buenos días.
No le voy a preguntar cuántas derivaciones se están haciendo, porque sé que el dato no lo va a dar, pero sí le pregunto cuántos inmigrantes siguen estando en Canarias y una curiosidad que planteamos esta mañana. ¿Cómo lo habrían resuelto si, en vez de encontrarnos en esta situación extraordinaria con los hoteles o con las instalaciones turísticas vacías, hubieran estado llenas de turistas? ¿Cómo habrían resuelto esta situación sin contar, habla usted de desescalada, pero a fecha de hoy con instalaciones preparadas por parte del Estado?
Bueno, hay unos 8.000, yo recuerde los datos, al número exacto no te lo facilito porque no los tengo ahora mismo, pero estamos hablando en torno a unos 8.000 personas en los distintos dispositivos de tanto hoteleros como instalaciones que ya se tenían en Canarias, ¿no? Bueno, ahí hay bueno, un número importante y bueno, pues se hubiesen adoptado, me imagino que a lo mejor otras medidas extraordinarias, si no hubiésemos tenido esas capacidades. Lo cierto es que esas capacidades existían, se han utilizado con carácter provisional, igual que lo ha hecho el gobierno de Canarias también, con menores, ¿no?
Pero se lo planteo, perdón, delegado, se lo planteo porque debe ser, digamos, una lección, espero que aprender y a tomar nota, que no se cuenta con las instalaciones por parte del Estado necesarias para estos repuntes migratorios. Bueno, esto de que las instalaciones turísticas estén vacías es algo absolutamente extraordinario y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Luego, que sirva lo que ha ocurrido para que no se repita el que tengamos un repunte migratorio y no tengamos instalaciones adecuadas, ¿no?
Bueno, como sabes, yo comenté al poco tiempo de entrar ya en la delegación que y no teníamos los niveles de repunte migratorio que hemos tenido en el último cuatrimestre del año, o en el último semestre del año, que bueno, que nos habíamos encontrado en la Administración General del Estado con instalaciones que se habían rehabilitado en su día y que se habían dejado perder, ¿no? Eso significa que nos cogió sin unos recursos que si hubiesen estado en unas mínimas condiciones de mantenimiento hubiésemos tenido otras capacidades. Probablemente insuficientes porque el repunte ha sido mucho más importante del que el más abusado pitonizo casi de prever en un número en Canarias, ni los más que llegamos más lejos en cuanto al número llegamos a las cantidades que finalmente se produjeron, ¿no? en el a lo largo del año llegaron 23.600 personas a Canarias por la vía irregular marítima, ¿no? En los meses de octubre y noviembre, no me canso de decirlo, 14.000 personas, más que el segundo año más duro de la migración en la crisis de los cayucos del 2006 al 2008, el 2007, que fue, llegaron a algo más de 12.000 personas a las costas canarias. Pero es que además con COVID, con unos problemas importantes. Entonces, bueno, hay que también analizar la dimensión del fenómeno para ver las dificultades que hemos tenido todos, ¿no? Pero obviamente la Administración General del Estado, que tenía unas competencias y que en fin, que vamos a irnos dotando de esos medios y de esas deficiencias que, por ejemplo, en la crisis del 2006 se facilitó o se construyó un sitio en el sur de Tenerife que ha funcionado relativamente bien, salvo algunos momentos puntuales en los que ha habido una llegada mayor, pero con una capacidad para algo más de 300 personas y que nos ha dado unas capacidades que no teníamos en Gran Canaria, ¿no? Y bueno, yo creo que con ese CATE que se va a tener con carácter definitivo en Barranco Seco, vamos a tener una capacidad muy importante en la isla de Gran Canaria también para atender repuntes importantes, ¿no? En fin,
Anselmo,
hay que pensar en esa dimensión del fenómeno, sí.
Anselmo, ante la magnitud del problema, la falta de respuesta de Madrid, la falta de medios, ¿usted en algún momento ha pensado en dimitir porque esto le desbordaba?
No, no hay tampoco falta de respuesta de Madrid porque se han articulado mecanismos de respuesta, ¿no? Lo que pasa es que hubo un repunte muy importante en el mes de octubre y noviembre que desbordó cualquier previsión, ¿no? Ya les decía la dimensión, solamente en los días 7, 8 y 9, creo recordar, de noviembre, llegaron a las costas canarias más migrantes que en todo el año 2019, más de 2.600 personas. En fin, eso nos da un poco la dimensión, ¿no? Yo lo que me he planteado es que había que trabajar más, había que dedicarle más tiempo a esto, había que hablar con más gente para que fuéramos resolviendo los problemas y yo creo que así ha sido. Eso es lo importante ante una situación de desborde, pero como cualquier también crisis casi de emergencia, ¿no? cuando ocurre, pues muchas veces se desbordan los servicios públicos y los que hay que estar pues atentos para intentar cuanto antes tener recursos adicionales que puedan ayudar a suplir las carencias que se detectan en ese momento. Y en ese trabajo se está y se está invirtiendo muchos recursos en Canarias, y eso es lo, al final es lo importante, y que aprendamos lecciones también de esto, ¿no? Obviamente el cierre del Mediterráneo, el mayor control del Mediterráneo, hace que la ruta canaria sea una vía, aunque mucho más dura, una vía que han percibido los migrantes como más viable que la del Mediterráneo, ¿no? Y el COVID nos cerró fronteras y de alguna manera tuvo una especie de efecto llamada, ¿no? De decir, bueno, no se están expulsando gente por aquí que podemos llegar y que no nos van a expulsar, ¿no? Y eso, pues, ahora con las fronteras ya abiertas, con mecanismos de devolución ya empezando a funcionar correctamente, bueno, vamos a tener unas capacidades que van, yo creo que van a tener un efecto de bajada de la presión sobre Canarias y sobre esta ruta migratoria.
Le va a saludar también Pepe Moreno.
Buenos días, Pepe. No lo oigo.
No, yo tampoco, ¿eh? Pepe.
Ah, bien.
Bueno, pues vamos con David. A mí me imagino que
buenos
sí está.
Días.
Sí, Pepe. Ah, venga, Pepe.
Sí, buenos días. Llevo desde ayer diciendo buenos días y no, nadie me oye, don Anselmo.
Estoy oigo lejos,
Pepe. Lejos. Bueno, a lo mejor es porque...
Ahora mejor.
Le decía don Anselmo que tenía ganas de hablar con usted. ¿Cuántos migrantes hay acogidos en este momento que estén viviendo en hoteles? Esa es la primera de las preguntas. La segunda que le quería hacer sobre el mismo tema, por aprovechar el tiempo, Anselmo, es ¿y cuánto tiempo de media están ahí en esos hoteles? Porque nos da la sensación que algunos se han instalado ahí casi de manera permanente. Y tercero, ¿qué hacen en un hotel? Es decir, el tiempo en que lo rellenan, ¿hacen algún tipo de cosa? ¿Comen ahí en el hotel? ¿Le hacen ustedes las tres comidas al día que toda persona necesita? ¿Cuánto cuesta eso? ¿La operación de alojar a los migrantes en hoteles, por cuánto va en este momento?
Bueno, los datos exactamente de los costes no los tengo, pero sí le puedo decir que hay algo más de 7.000 personas alojadas en instalaciones hoteleras en Canarias. A eso hay que añadirle las que tiene el gobierno de Canarias también de menores, que ya bajo su responsabilidad, y bueno, yo creo que son medidas extraordinarias que vamos a ir desescalando. Ya no es el tiempo que han estado, sino cuánto les queda y cuánto, en qué medida en las próximas semanas podamos ir desescalando el uso de esos hoteles, de las zonas turísticas, que es la clave, ¿no? El poder dar una respuesta con otros tipos de instalaciones que, como bien señaló el ministro Escrivá cuando tuvo las visitas a Canarias, manifestó que no era los mecanismos adecuados para proceder a la acogida, ¿no? Que tendría que haber otro tipo de instalaciones, unas provisionales que se están realizando ahora y otras con carácter más definitivo que se continuarán con ese trabajo, ¿no? Y saben que en Gran Canaria también, me olvidaba antes, que se ha abierto ya también el Colegio León, el antiguo Colegio León, y bueno, vamos poco a poco teniendo unos centros que nos van a dar unas capacidades importantes en nuestra tierra de acogida, y bueno, vamos a ver si logramos ese objetivo, que yo creo que es el de que baje la presión migratoria sobre Canarias, y eso hay muchas acciones que se están emprendiendo. Obviamente las expulsiones es una de ellas, ¿no? La devolución a los países,
¿están
a sus países
expulsiones, Anselmo?
Sí, claro.
Yo me he quedado con el dato de que hay 7.000 personas en los hoteles, sin contar con los menores, que esos son aparte, que no sabe usted cuánto puede estar costando esto. Pero comen en los hoteles, ¿qué hacen?
Sí, bueno, sí, se les da, obviamente se les garantiza el alojamiento y la manutención, y bueno, dependiendo del centro, pues tendrán algunas actividades, pero en fin, son instalaciones provisionales que no están preparadas para tener ese otro tipo de actividades.
¿Cuánto tiempo están de media ahí un inmigrante en la...?
No, pues depende de cuándo hayan llegado, Pepe. O sabes que hay algunos que llevan ya unos meses, pero la idea es que en poco tiempo salgan de esos centros, ¿no? porque no es la política del gobierno tenerlos en esos centros que se han utilizado como medida provisionalísima, ¿no? En la medida que tengamos ya las el resto de instalaciones que vayan incorporando.
Durante meses, Anselmo, vivir en un hotel durante meses es una pasta.
Sí, bueno, pero bueno,
ninguno de los que están oyendo ahora mismo en la sintonía de COPE Canarias se puede permitir, vamos, estoy casi seguro que a nadie se puede permitir vivir durante meses en un hotel y que le den de comerte tres veces al día.
Bien, sí, pero son medidas excepcionales dado el repunte migratorio que se ha producido en el año, en este último año, en el 2020, especialmente, como decía antes, en el último semestre. Y esas medidas excepcionales significan pues la posibilidad de poder, porque ¿cuál es la alternativa? Si no hay centro, la alternativa es dejarlos en la calle. No nos parecía que esa fuera los mecanismos que tuviera que emplear el gobierno de España, y en ese sentido se arbitraron mecanismos provisionalísimos que se van a ir desescalando desde ya, cuanto antes. Porque
hoy dice Onalia Bueno, la alcaldesa de Moguer, en una entrevista en Diario de Aviso, que los hoteleros están ganando mucho más dinero con la inmigración que con los turoperadores. ¿Esto es así?
Bueno, no lo sé, porque hay pues, un poco de todo. No lo sé porque no sé los acuerdos que han adoptado con Cruz Roja y con el ministerio, pero el hecho de que estén funcionando esos hoteles también ha salvado algunos empleos, algunas cadenas de suministros, en fin, tiene también ese efecto positivo de que algunas instalaciones han podido funcionar y han podido obtener recursos que vuelvo a decir que desde el ministerio también se señaló que no eran los recursos adecuados y que por eso se está con el Plan Canarias para dotarnos de otros mecanismos de atención humanitaria en nuestra tierra, ¿no? Y ahí vamos, a buscar esas soluciones, a tener otros recursos y unas capacidades suficientes para acoger repuntes migratorios importantes.
¿Tiene usted el dato de cuántos han sido repatriados?
No, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, con Marruecos hay en torno a unos 80 semanales que hay de capacidad, que se está negociando con Marruecos para incrementarlo, que con Mauritania se han hecho ya vuelos, que con Senegal se van a reactivar y va a haber dentro de poco también repatriaciones, y bueno, vamos a ir poco a poco recuperando algo que se perdió con la pandemia, ¿no? Que con el cierre de fronteras.
Pero Anselmo, el dato no lo tiene en la cabeza, pero lo sabe, digo yo. En la delegación del gobierno tendrán ese dato, ¿no?
Bueno, más bien el Ministerio de Interior es el que hace la recopilación de todos esos datos y...
Bueno, ¿y a usted no le informa?
Los hará. Bueno, sé de la operativa semanal, ¿no? Pero lo que pasa es que no lo tengo recopilado. Lo importante es que recuperemos las capacidades de repatriación a esos países, ¿no? Que la habíamos perdido fruto de la pandemia. El cierre de fronteras nos ha perjudicado seriamente, ¿no? Porque la política migratoria y la gestión de la migración tiene que tener esa capacidad, porque eso, si no, flaquea, ¿no? Las posibilidades que tenemos de poder controlarla, ¿no? Y ahora mismo el hecho de recuperarla nos va a permitir, creo yo, una bajada importante de la presión sobre Canarias, porque ya van a ver que es una ruta en la que se devuelve a origen. Y ya se ha hecho con pateras que han llegado en el último mes, pues que han sido devueltas a sus integrantes completos a Marruecos, ¿no? Y eso tiene un efecto también disuasorio importante, ¿no? Aunque la pobreza y las esperanzas de mucha gente puestas en Europa hace que de todas maneras haya gente que quiera intentarlo, ¿no? Y eso es lo que sigue ocurriendo, ¿no?
Le va a saludar también David Morales. David.
Sí, buenos días. Salvo que un juez dictamine lo contrario, los inmigrantes a las 72 horas de haber llegado a las islas, pues pueden moverse con libertad, ¿no? Y también se entiende que si dichos inmigrantes cuentan con un pasaporte en vigor, no tendrían por qué tener impedimentos para moverse bien entre islas o trasladarse a la península, ¿eh? Más allá de la coyuntura excepcional de que por la fase 3 no se pueda salir de esta isla o de otra isla, ¿no? se están poniendo impedimentos a los inmigrantes a la hora de moverse.
Esa yo creo que prácticamente te has contestado tú mismo, ¿no?
No lo digo en el marco de la fase de las restricciones. No salimos de las
restricciones. Bueno, como sabes, porque fue una noticia, ¿no? La gente que tenía documentación, lo reconoció a sí mismo el director general de la policía, el que tuviera documentación podía moverse, ¿no?, en territorio español, ¿no? Estamos en otra situación, ¿no?, una situación de agravamiento de la pandemia, con restricciones en las autonomías, en las provincias, en las islas, y por tanto los migrantes están sometidos a las mismas restricciones, aún teniendo documentación, que el resto de ciudadanos españoles, europeos, que están